noches. Somos poquitos hoy, después de los llenos de Semana Santa. Hoy somos, creo que menos que nunca, ciertamente.
Sí, 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 por, sí, hoy sí.
Sí, totalmente es el récord.
Poquitos,
¿no?
Pero cumplidos.
El récord de menos gente. Así que les agradezco a todos los que han venido. Hoy no era un día como para venir por ahí. No sé por qué, pero bueno. El programa comienza con consideraciones de toda índole.
Por ejemplo,
un mal programa comenzaría preguntándonos mutuamente qué hicimos. Hay que preguntar cosas. Preferencias.
¿Qué hizo? ¿Qué comió un huevo de pascua?
Claro, ¿qué le gusta roja más? A o B, X o Y.
Sí, sí.
Hay una persona que me escribe, de cuyo nombre nos acordaremos dentro de un rato, que me dice que fue a la cancha a ver a Boca y se manifestaba un poco sorprendido de que la hinchada de Boca en cada uno de sus cantos de aliento y aún de júbilo, porque evidentemente habían ganado bien, insultaba a River. Uh-huh. Como si la dicha propia no la alcanzara. Uh-huh. y necesitara escarnecer al rival deportivo.
Uh-huh.
Yo creo que sí que tiene razón, pero debe ir poco a la cancha esta persona, porque sucede en todos los casos, sucede con River, sucede particularmente con aquellos equipos que tienen rivalidad con otros.
¿Rivalidad o sí?
A mí me parece francamente un asco.
Uh-huh.
Un asco, pero no tanto porque exista esa rivalidad, que tiene que existir. Tiene que existir de como existe la fe poética.
Sí.
Como creemos que realmente algo sucede en una película cuando vemos, bueno, una obra de teatro, cuando un señor mata a otro, aquí, sí, por ejemplo, suceden muchos crímenes, pero bueno, sabemos que debemos suspender la incredulidad para disfrutarlo, pero también que más tarde los actores se reconcilian.
Sí, saludan juntos.
Y saludan juntos y van a tomar un café en la esquina, que es lo que pasa también con el fútbol. Yo lo que me atrevería a decir es que la Argentina no necesita odios estúpidos. Ya tenemos odios muy consistentes, muy difíciles de superar. Tenemos odios patológicos que venimos arrastrando desde nuestra misma fundación y que resulta complicadísimo abolir. Complicadísimo. Como para que unos imbéciles vengan a agregar odios folclóricos nuevos.
Uh-huh.
Así que no hace ninguna falta ese odio. Pero además me parece que cada vez la hinchada se toma más en serio el asunto, le hace una cuestión de honor,
sí,
le hace una cuestión vital, central en su vida, y por consiguiente hasta las mismas manifestaciones de alegría, que en alguna época eran graciosas, carecen en la actualidad de toda chispa, toda gracia, de toda improvisación. Las personas que alientan a los equipos lo hacen siempre con las mismas canciones, con los mismos insultos, con el mismo odio, con la misma bajeza.
Uh-huh.
Con la misma bajeza. Eso me da miedo. Uh-huh. Me mete miedo porque es un reflejo primero de la futbolización del universo, y porque además pienso que en ciertos aspectos de nuestra política existe ese mismo odio, esa misma intolerancia y ese mismo peligro de poner en manos absolutamente incompetentes ciertas pasiones, ciertos movimientos, ciertas pulsiones de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Siempre se va. Le ha sobrevenido al hincha de fútbol argentino y a muchos muchachos una impostación nueva.
¿Y desde cuándo la gente habla así? ¿Qué le pasa a un muchacho?
Algunos cantantes cantan así y son famosísimos. Yo no sé si es algo, una terrible desgracia. Un accidente
cerebral, por lo menos
cerebral,
que le dijo a uno el homúnculo.
No.
Es una cosa
de lo mucho de fútbol, como futbolero, como tipo que va a la cancha, estaba muy de acuerdo con ciclón, y hay uno solo, y con las malas palabras, con tirarle el puesto de chorizo a un tipo que estaba y robarle todos los panchos, todo eso está fenomenal.
Sí.
Pero la estupidez y el odio gratuito no está.
No está para nada.
Eso para nada, no sirve absolutamente para nada. Y la pérdida de gracia es un síntoma que preocupa. porque cuanto más gracia tenga un tipo, menos peligroso es.
Seguro.
Un tipo inteligente es más fácil de convencer, de conmover, de encuadrar. Un tipo que no tiene gracia no se conmueve jamás. No se conmueve jamás. Así que yo aprovecho esto para saludar a los hinchas de River con todo mi corazón. Yo quiero que pierdan todos los partidos.
Todos.
Pero no que les pase nada a ningún hincha.
Sí, sí,
sería capaz de empujar a medio hincha de River. Usted decía una cosa que hemos citado aquí en ocasión de un comentario acerca de un libro que me prestó usted. Donde se hablaba de las orgías, de ciertas formas de represión de las sociedades autoritarias, de las sociedades crueles como la sociedad romana, etc. Y hablábamos de cierta propensión en algunos ámbitos a hacer aparecer a la parte activa de una relación sexual como portadora de una ofensa con respecto a la parte pasiva. Esto que está fuertemente instalado en cuanta sociedad cruel y primitiva aparezca, está como en ninguna cosa, como en ningún caso en la cancha de fútbol. Y usted seguro tiene algo que decir respecto a quiénes son los representantes típicos de esa cuestión, esa de que la parte activa en una relación de sexo esté al mismo tiempo ofendiendo, humillando y dominando la parte pasiva.
Eso tiene que ver con lo de menos humano que tiene una persona, Alejandro.
Con los animales.
Lo más animal, porque es un modo en el cual usted ahora sabrá, digamos, que no existe una atracción homosexual entre un perro y otro perro, sino que es así, una perra y ni siquiera cualquiera tiene que estar alzada. Pero, ¿por qué uno ve a veces que un perro tiene sexo con otro perro? Porque lo que está haciendo es demostrándole quién manda. Lo ofende y lo domina. El perro dominante, digamos, le inflige la sexualidad como una manera de dominio, no de placer. Y eso es copiado, digamos, en aquellas partes de la humanidad que menos tienen de humana, ¿sí? Que más están contaminados con
este espíritu animalista. Ahora bien, si todo esto que es tan lamentable y tan vil aparece fomentado por el aparato mediático, estamos perdidos. Si usted tiene una audición donde enaltece eso y le pasa por uno de estos canales de deporte, y si usted no deja de felicitar a los hinchas por su entrega, por su pasión, y porque siguen a todas partes al equipo, y si usted no deja de entrevistar en cada domingo no menos de 50 individuos que dicen que hay que matar a todos los de Boca, que prometen muertes, asesinatos y violaciones, y eso lo disfraza de folclore, y eso tiene mucha más difusión que cualquier entrevista, cualquier intelectual y cualquier artista de la República Argentina. Usted es un miserable.
Claro.
Usted es un miserable.
Sí, señor.
Y no tiene derecho durante las transmisiones a quejarse si la gente quema la cancha, porque usted está felicitando a todo cuanto debajo y de deplorable hay en el ser humano, en vez de tratar de rescatar a esa gente y de ayudarla por el camino de la educación, de la asistencia, de la ayuda, de la amistad, de la generosidad o del reproche, llegado el caso. Pero no sigamos felicitando a los asesinos, por Dios. Socolor de fervor por una divisa. Una divisa, ¿qué es una divisa? ¿Qué es un color?
Una camiseta.
Basta de supersticiones. ¿Cuándo terminará la Edad Media? Esta es nuestra sección. ¿Cuándo terminará la Edad Media? Ojalá que pronto. Vamos a saludar a nuestros amigos.
Muy bien, Alejandro, yo voy a saludar a Miguel Ángel, a Tere, Natalia, Mercedes, a Roby, a María Eugenia Massa.
Bueno, muy bien, no es Valeria, ¿no? Massa, no.
No, Mario.
No. Bien. Alejandro Weber, los saludo desde aquí, a Luciana y a Valentina, a Daniel Colombres, el baterista de Lito Nevia, un gran amigo, a Erika, a Paula y a Melissa.
Tengo aquí una comunicación de la Embajada de España que me convida a la presentación del Festival Cervantino de Azul, que se realizará el 10 de abril, o sea mañana, de 12:30 a 13:30 en la sede de la Embajada, Avenida Figueroa Alcorta 3102. Bueno, sin embargo, esta es la presentación del festival y no el festival, que se llevará a cabo del 19 al 29 de abril con motivo de la designación de Azul como ciudad cervantina de la Argentina, es decir, me invitan a la presentación del festival, pero no al festival. De todos modos,
bueno, a lo mejor puede ir Alejandro,
posiblemente en la presentación, sí, si es que así
por él invito.
Terminan invitando al festival.
Claro, usted ponga cara de que quiere ser invitado.
Claro.
Esta es la cara que pongo en todas partes y sin embargo no soy de las personas más invitadas de este mundo.
¿Usted a quién va a saludar o va a agradecer?
Ah, tengo además que agradecer infinitos correos electrónicos. Fabi de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. Bueno, nos saluda muchísimo. Lo mismo sucede con David, que quiere que hablemos de Lovecraft, y quiere que hablemos también del libro tibetano de los muertos. No sé, pero si quiere que hablemos del lamaísmo, posiblemente algún material yo tenga. Claudio Fernández hace algunas ampliaciones acerca del episodio de Mucio Scaevola tratando de matar al rey Porcena de los etruscos. Andrea dice que nos quiere. Quiere que hablemos también de la historia del León de Francia. No está mal, ¿eh? Podemos...
Tanto que lo convocamos acá.
Sí, claro. Acá Rodolfo Pori de San Nicolás es el que me hacía esta consideración acerca de la tribuna. También Silvio Killian me hace unas interesantes consideraciones sobre las notas de la escala y el himno del cual hablábamos, que era el himno dedicado a San Juan Bautista, como bien dice nuestro querido y respetado oyente Silvio Killian, que cada tanto nos escribe y nos regala alguna muestra de erudición, de simpática erudición por otra parte. Bueno, el himno este se cantaba en el oficio de vísperas del 24 de junio, día de la festividad de San Juan Bautista, dice, Y dice que, curiosamente, esta advocación al canto dedicada a San Juan hizo que en el imaginario medieval se lo designara como protector contra los males de garganta y patrono de los cantores. Y triste paradoja, dice Silvio, un 24 de junio murió el que para nosotros era el mudo.
El Gardel,
¿no? Que cada día canta mejor, dice Silvio Killian. Y me agrega que los franceses seguían usando el oud, que era el primer verso, ¿no?
Uh-huh.
Que después se reemplazó por do, para solfear hasta no hace mucho, dice. Y desde luego, como bien sabemos, los alemanes y los sajones usan la antigua denominación alfabética, que es anterior, ¿eh? El cifrado americano, sí, el cifrado muy anterior al himno este de San Juan.
Pero ve que, digo, qué interesantes rimas que encuentra uno con la inteligencia. Digo, la de
ahí
este,
está, bueno.
Digo, ¿cuánto más edificante que es, ¿no?
Apreciado Alejandro, dice Nora, quiero enviarle saludos de una rosarina que vive en Sitges, provincia de Barcelona. ¿Conoce usted Sitges? Conozco.
Hemos estado
por ahí. Desde el penal de Coronda, donde estoy detenido, dice Mario Valentino, los saludo. Muchísimas gracias, querido amigo. Martín de Montevideo fue a ver la película esta, 300, acerca de la batalla de las Termópilas, y me cuenta que aparecen monstruos de ciencia ficción y del Parque Jurásico. Esparta es insólitamente mencionada como tierra de libertad. Los soldados espartanos sospechosamente se parecen a los marines de Estados Unidos. Hablan, gritan y actúan igual que los marines. El argumento está tan sutilmente deformado que realmente es imposible no evocar la actual guerra de Irak. Bueno, Jerjes sería Saddam Hussein y Leónidas aparece como Bush. Bueno.
Leónidas, no existís.
Diría alguno. Leónidas. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Quiere que cantemos Viuda a los 20 de Miguel Ángel Robles? ¿Usted la sabe?
No.
Andrea dice que vive en una cabaña construida en la terraza de un edificio Belgrano, así que Alguien vive en las terrazas, ¿no? No como dijo usted el otro día. Bueno, hay gente que vive en las terrazas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo mismo he vivido en una terraza.
¿Ah, sí?
Sí, que me, en un cuarto que me había habilitado el Turco de Alejo
en su teatro. Sí, allá en Cabildo.
Y la Croce.
Y la Croce, sí, esa... yo estuve tocando la guitarra.
Sí, allá, ¿no? Bueno, en esa terraza yo viví un par de meses.
Dios mío, bueno. Bueno, vamos al...
No siempre ha sido buena la cosa.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, Alejandro, le voy a dar el teléfono para los oyentes que quieran comunicarse con nosotros.
Deben ser muchísimos, porque aquí no vino casi nadie.
Claro, por lo menos llamen.
Tantos en la casita ahí.
Ya que hay tanta gente en su casa, que llamen. O manden algo.
Sobre todo eso, veo que ninguno, no ha recibido usted hoy.
Ni, estoy totalmente ayuno de media, huevo de Pascua. El viernes me trajeron huevo, rosca, aumenté 4 kilos el viernes solo con las porquerías que me he comido.
Sí, de ahí mano
con y hoy
mano.
Que vine con un hambre
nada,
perruno,
traído,
nadie ha traído ni un sándwich.
Nada, ni medio sándwich.
Ni medio sándwich. Bien.
Bueno,
¿usted cómo pasó la Pascua? Vamos a hacer un poco de radio.
¿Disfrutó del huevo pascual?
¿Qué me importa? No me llamo Pascual, me llamo Alejandro.
Ah, perdón.
Me llamo Angulo.
4535-4000 es nuestro teléfono, 4535-4000, dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico. Para escucharnos desde cualquier punto del planeta, debe ingresar al www.infobae.com. Vamos, programa adelante, Alejandro.
Milagros fallidos. Es un lindo tema, ¿eh?
Milagro. Pensé que era una actriz.
Sí, Doña Milagro Fallido.
¿Cómo le va? Una actriz española, ¿no?
Sí, Doña Milagro llamada, la señora de Fallido. Su marido, el señor, también un actor español de segundo orden, sí. pero llamado Don Juan Fallido.
Juan Fallido,
sí. Don Juan Fallido, que, bueno, está la Fundación Fallido.
¿Ah, sí?
Fundada por Don Juan, que vino de España con una mano adelante.
¿Y la otra?
No, era manco. Por eso le llamaban Fallido.
Ajá. ¿Y Doña Milagros, linda mujer?
Ah, linda mujer, Doña Milagro Fallido, sí, ah, sí, sí.
¿Qué, protagonizó alguna película conocida?
No, ninguna. El cine no era lo de ella, lo de ella era el teatro, y el teatro.
Ah, mucho Calderón de la Barca.
Mucho Calderón de la Barca, mucho Alejandro Casona.
Ah, los árboles mueren
de parado. Los árboles mueren de parado. Oh,
sí, qué lindo. No, ¿cómo de parado? Sí, que era una adaptación.
O prohibido suicidarse en primavera.
En primavera.
Ella hacía el papel de Cora Jacob.
Mire usted.
Bien. Pero bueno, déjeme en paz porque estoy hablando de otra cosa.
Discúlpeme.
Milagros Fallidos es el título de nuestra charla, además del nombre de aquella inolvidable actriz española, Doña Milagro Fallido. Y nosotros tenemos el teatro.
Sí, claro.
El teatro Milagro Fallido.
Sí.
Que
hemos hecho algunas funciones.
Hemos hecho algunas funciones ahí, donde hay un retrato de Doña Milagros.
Sí.
Y otro de Gardel.
Ajá.
No el de Gardel lo puso el tipo que cuida. Pero
claro.
El sereno. Bien.
Adelante, Alejandro.
¿Saben ustedes que existieron algunos hombres que quisieron reivindicar sus poderes por encima incluso del mismo Cristo? Hablábamos el otro día de Simón el Mago. Estos hombres, para demostrar su superioridad o su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros todavía más contundentes, más espectaculares, más cinematográficos, si me permite el anacronismo. Poco después de la aparición de Cristo, algunos quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus seguidores. Recuérdese que el Mar Rojo mismo vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. Y el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en que nació. Lo mataron, eso sí, cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago, similares a los de Simón, si ha de creerse a los que cuentan esta historia, Recuérdese que Simón volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo, Eudas, un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa, especie de jacobinos de aquella época, una organización, digo, que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. No es que los jacobinos hayan sido una institución militar, pero digo que en su pensamiento político eran muy radicales. Para sus actos de guerrilla, los celotes usaban un puñal llamado sica. Aquel puñal lo llamaban la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, incluso en referencia a cualquier clase de asesino. La palabra sigue utilizándose hoy. Participaban los celotes, o participaron muchísimo, en el episodio de Masada que hemos contado aquí más de una vez. Y hasta uno de los apóstoles de Cristo tal vez era celote. Eudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán. Afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. De todos modos, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto.
Sí, finito.
Claro. Chiquito, sí. Cuspio Fado, el romano, envió a aquel lugar una legión de caballería. Era el procurador de Judea y con esa legión rodeó a Eudas. Lo encerró contra el río. Entonces Eudas pidió a las aguas que se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Aijuna, río ingrato. Y entonces Eudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén y los seguidores de Eudas fueron apresados. Así que quedaron todos muy desencantados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero completamente distinto, le sucedió a un tal Moisés de Creta. Esto ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Salgamos de acá de Creta y vámonos a Tierra Santa, donde vamos a ir. Sus fieles vendieron entonces todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Y del cual se necesita una apertura mucho más constante y extensa para llegar a buen puerto. Bien, le dijo Moisés que regresarían a Israel de este modo. De este modo curioso, por otra parte, ya que nada le costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos es un estrecho que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Algunos lo han cruzado a nado. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés. El cronista de este milagro, que es Voltaire, naturalmente, dice, no sin cierta alegría, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón, y sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. No sé cómo se pronunciaría entonces este nombre. Eudes, lo diría así, se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento, y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Precisamente en ese periodo de yomería y fulería rantifusa, apareció este enviado, Eudes de la Estrella, que tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de alimentos que aparecían de la nada, de vacas que después de ser tocadas por el hombre parían seis crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros, desde luego. Y en 1148 Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. ¡Atención! Imagínense, ese acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Eudes compareció ante un sínodo. Se celebró tal sínodo en la catedral de Reims, y estaba el Papa Eugenio. Y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Muy bien, parece que en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Hagamos un murmullo general, por favor. Gracias. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó así el propio Eudes de la Estrella, que sugirió ahí, desde su incómodo lugar, estaban por cortar el mate, me imagino, sugirió ahí, medio agachado como estaría, que nadie podría ejecutarlo nunca. Hubo entonces un nuevo sínodo, cosa rara porque era más fácil un nuevo hachazo, y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Eudes entonces con total tranquilidad saltó desde una torre, cayó al suelo y se mató. Con lo cual, verdaderamente, si hubo milagros anteriores, fueron milagros perfectamente inútiles. O algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo, y esto es ignorado por nosotros. El próximo personaje es el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Le llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli. Un día estaban todos ahí y cayó el Mahdi del cielo. Bueno, organizó entonces un ejército antifrancés que se alzó contra las tropas de Napoleón, naturalmente. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Todos los días ante una multitud mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios, y este era al parecer su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en una emboscada a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó muchísimo su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. Me refiero a los cañones enemigos. El Mahdi aseguraba que bajo su protección el ejército formado por él era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Y entre los egipcios, que eran seguidores de este hombre invulnerable, se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia y de indignación, se rebelaron contra su jefe diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Alguno le habrá dicho que todo esto debió explicársele a las personas antes de la batalla. a los efectos de que los escépticos empezaran a correr para atrás. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas. Y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual había resultado inevitable morirse. Y les pareció bueno, para certificar aquel razonamiento, que Napoleón después abandonara Egipto. Dijeron, es el Mahdi, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y dejarnos, y así siguieron con larguísimas y aburridas oraciones. Cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire, maliciosamente, ¿no? Este es el último milagro fallido que tenemos de hoy. No son muy graciosos porque en realidad casi todos ellos han costado la vida mucho. En el caso de Teudes, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó pertinazmente a abrirse. En el caso del otro Moisés, se murieron ahogados aquellos que esperaban una colaboración del Mediterráneo. Eudes de la Estrella en realidad fue el único que no arrastró a nadie en su desventura, limitándose a caer desde una torre. Y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que yo por mi parte se lo dedico a Eudes de la Estrella, que por lo menos se cayó solito ahí, ¿no? Y por lo menos tenía alguna razón. Por lo menos hubo dos fallas del verdugo. Que... ¿Y usted a quién quiere dedicar esto?
Yo voy a tomar una frase que aprendí de usted, Alejandro.
Que debe suele, ser una gilada.
Que suele decir que son todos Gardel menos cuando cantan. ¿Sí? Y en ese sentido se lo voy a dedicar a don Carlos Gardel y a Jesucristo, que no quería parecerse a nadie, sino que era el mismo.
Bueno. Qué gracioso.
Este acá, también, ¿no? Eran todos Cristo menos a la hora de hacer milagros.
Me pensaba en Eudes de la Estrella, ¿no? Que hubo dos fallas del verdugo cuando quiso decapitarlo y probaron, por suerte probaron por tercera vez con la torre, ¿no? Lo tiraron desde lo alto de una torre. Mire si no hubieran probado. Y ya hubieran dejado, bueno, este hombre es milagroso, todavía estaría vivo. Si el Papa hubiera sido más fácil de convencer, ¿no? Bueno, está bien, este hombre no es...
El Papa no era un hombre de fe.
No, el Papa dijo, no, qué milagro, vamos a ver si cuando lo tiramos de una torre se repite esta circunstancia. Hay papas que son insaciables y a la hora... Digo, insaciables en esto de descreer de milagros, se la pasan descreyendo. También podemos dedicarle a Voltaire, que era muy tendencioso y enemigo de toda fe realmente. Pero bueno...
¿Y con qué va?
No lo tengo decidido, pero me parece que hay una canción que canta don Edmundo Rivero, solito con su guitarra, que se llama Suplicando a la Cruz, y suplicando a la Cruz que algún milagro se dé, ya que estamos entre tanto milagro fallido, aunque sea de casualidad que algún milagrito se dé para el lado de la justicia. Digo yo que siempre ando esperando algún milagro, alguna cosa así. Esperando sin esperar, porque veo como es uno que no consigue creer.
Como suele decir, Alejandro, esperándolo, pero parado en la vereda de la incredulidad.
Parado en la vereda de la incredulidad y mientras tanto lavando ropa.
Claro.
Por si no hay milagro, empiezo a laburar un poquito.
Claro, un poquito.
Empiezo con un balde, a ver si se abre el Mar Rojo.
Por lo menos
con unos baldes.
Muchachos, vos me...
Un poco de tierra. Y comprando un bote, por si acaso.
Está bien, los milagros hay que ayudar.
Claro, bueno.
Si le parece, Alejandro, podemos leer algunos mensajes de los
oyentes. Ay, sí, por favor.
Bueno, muy bien, todos telefónicos tengo yo hoy. Y dice Nicolás de Marcos Paz, negro, quería felicitarlos por el programa que hacen. Son unos verdaderos genios de la palabra.
Tengo algunos amigos que están aquí presentes en la sala. Alejandro, Diego de Mercedes, saluda a Alejandro y sus compinches, es decir, a nosotros también, para Lucía. Y Lucas de Colonia Carolla, de Córdoba, que vino a alentar a Belgrano, les agradece que saluden a Ariel Aristóbulo y nos manda saludos. Le manda un libro, Alejandro, no lo veo aquí, pero
se lo,
Se lo han hecho el libro.
Dolina, vengo de Córdoba y no podía irme sin verte. Y de paso, mandarle saludos a mi hermana Erika, que te escucha siempre, y dice Walter.
Gabriela de Adrogué dice, atención Alejandro, dice, ¿qué se hace con un novio mirón?
¿Con un novio?
Mirón.
Que la mira usted.
Debe ser que mira otras damas que pasan por ahí.
Una escena muy desagradable es esta. El tipo mira a una mina y la novia le dice, ¿qué mirar? Esto es un síntoma de fracaso. Es un síntoma de fracaso. El primero menor,
sí,
que la novia no prevalezca en las miradas del tipo.
Sí.
Yo no digo que no mire a nadie, pero conviene salir con la persona que uno tiene más ganas de mirar.
Sí.
Tarea, ese pero el otro es peor, sí, es que la novia, en vez de aprovechar esa energía
erótica que se ha generado,
que tiene el que está mirando, no quizá con afán de sustituirla,
claro,
pero sí en la inteligencia de que hay distintos objetos de deseo, uh-huh, y se manifiesta como un sujeto deseante,
uh-huh,
y si uno no sabe aprovechar eso a favor, se convierte en una especie de vigilante, ¿no? Así, a ver, sí, vi que miraste y el otro lo niega. Sí. Dice, no, en realidad estaba mirando el cartel aquel. No, vi que miraba, vos, un asco.
Un reproche. Y fíjese con qué facilidad, Alejandro, una situación, en principio, donde circula el deseo y con una carga de erotismo, se transforma en un conflicto donde lo que transita es la agresión.
Claro, ¿sí? Donde el deseo desaparece. Totalmente. A los 5 minutos, a los 5 segundos que empezamos esta discusión, toda aquella maravilla que es mirar un cuerpo que a nosotros nos resulta hermoso, desaparece sepultada por la vergüenza, la humillación, el reproche, la mentira.
Uh-huh.
Así que no, salga con otra. Ah, no, es la mina, salga con otro.
Ajá, que mire menos. Bueno, pero usted sabe que hay mujeres que son comprensivas de esto y hasta conocen el gusto de sus hombres.
Sí, claro.
Digo, que por ahí lo señala.
Mira a ella.
Esa voz te gusta.
Sí, claro.
¿Sí? Decir, es un disfrute, le digo.
Seguro, claro.
Okay, vale para el otro lado. Este no es un programa machista, ¿eh?
¿Qué?
Digo, que vale para el otro lado. Uno también puede reconocer mira ese tipo.
Sí, pero eso me gusta muchísimo.
No, por eso, para que no quede como un acto de machismo, no lo vemos solo para un lado.
No, como que uno posee, a lo mejor no. Mi novia yo no la dejo que mire a nadie.
No, ni que se ponga
tan. No la dejo que. Es horrible, no la dejo que. ¿Qué no la dejo? Uh-huh. Bueno,
Paula de Villa Devoto y Elisa de Villa Lugano y Fernando de Dolores mandan saludos para el programa y felicitan mucho.
¿Y no dicen nada respecto del otro que llamó antes?
No.
Es que no sabía lo que iba a decir la otra persona.
Como los oyentes hacen los giles, no me voy a decir que no podían haber dicho nada. No, a mí me parece que si mi mujer mira a otro, esto podría por a Hanglin, que Hanglin haga mañana una consigna.
Sí.
¿Qué pasa si mi marido mira a otra?
Ajá.
Ahí está. Entonces, ay, sí. Mi marido es viejo. Entonces se aprovecha porque claro, como yo no sé para dónde está mirando,
claro,
yo le digo, ¿qué mirabas a esa? No, dice, mi amor, no ve que soy visco.
Claro.
Es tan visco mi marido que me hace dudar del lugar en donde estoy.
Eso decía Chesterton.
Es buenísimo.
Un visco es una persona que nos hace dudar del lugar en donde nos encontramos.
Qué bueno,
Bueno, tengo aquí yo algunos mensajes. Negro, dice Ignacio de Morón. Felicitaciones, etcétera. Me acompañan mientras estudio y preparo materias para la carrera de oceanografía en la UBA. ¿Cómo es la carrera de oceanografía, Rolón?
Usted no sé, sabe todo. No la he cursado. Me imagino que tendrá que ver con la vida.
Es una carrera muy profunda, en todo caso.
Me imagino. ¿Tiene que ver con la vida animal?
¿Eso fue un apelativo? Después de mira, ¿había una coma?
No lo sé.
No, para saber si me ofendo le contesto. Calculo que debe tener que ver con la vida animal y con la vida vegetal.
Ah, debe haber una vida en los océanos. Que ni nos imaginamos.
Por las algas, dice usted. Pues,
algo debe haber.
Algo debe haber, sí.
A mí me dijeron que en el fondo del mar, donde nadie, ¿quién va a ir a mirar? Hay una.
¿Cómo quién va a ir a mirar? Hay un montón de científicos que estudian, que hacen documentales, que se sumergen.
¿Cómo?
En algunas cabinas.
El profesor Picard. cabinas. El profesor Picard. Que este, sí, la ¿cómo se llamaba? El batiscafo del profesor Picard.
No, ese era el de Batman.
Yo me metí ahí y miraba. Esto sí, todo igual.
¿Cómo en cabina?
Fue lo mismo, el fondo del mar y 10 metros es lo mismo.
No, ¿cómo va a ser lo mismo?
Especialmente...
Para él que tenía una cabinita sin cable de 10 metros.
Marcelo de Longchamp, tengo 21 años y estoy enamorado de mi profesor de educación física. ¿Y quién no?
Sí, claro.
Ah, ¿21?
Sí, con profesor...
Repitió.
Sí.
No, pero 21, no, ojo, porque está mayor de edad.
Está estudiando el profesorado.
Claro. No, no se puede igual.
¿Por qué no se puede?
Y no, porque después el profesor la tiene que evaluar.
Él no es profesor.
Ella,
no dice de mi profesor.
De mi profesora. Es un tipo.
Tampoco, porque ella lo va a evaluar a él.
Y bueno, todos que nos enamoramos para que nos evalúen.
No, pero usted no puede tener...
Evalúeme.
Usted no puede tener...
Evalúame.
Evalúame un poco. Sí.
¿Qué me saco? Dice. Sí. Este, usted no puede... Usted sabe que está contraindicado legalmente. Uno no puede tener una relación...
El doctor, sí. Señor es abogado. Tengo que hacer una consulta, porque estoy enamorado de una alumna, ¿cierto?
O ¿alumna suya?
No, alumna. Al colegio de al lado de casa. Y me dijeron que...
Me dijeron un colegio secundario.
Me dijeron que estaba prohibido. Sí, pero son gente... Es el nocturno.
Ah, el nocturno.
El nocturno, sí.
No, pero usted no tiene ninguna contraindicación. Usted puede salir perfectamente. No, el que no puede salir es un profesor de la chica.
Menos mal.
Porque
casi,
después...
Casi estudio el profesorado.
¿Sí?
No. No hubiera podido levantarme ninguna mina. Que los profesores no pueden tener novia, ¿no? Para que no...
No pueden salir con alumnas. Porque después, digamos...
Y todos son alumnas, mayormente.
Bueno, alumnas de él. Porque...
Alumnas de... Pero sí del otro profesor, ponele. Claro. De la división de al lado.
La división de
Mire. Dice... Mentís, es de la división de al lado, dice cuando lo sorprende.
No, lo que pasa es que la evaluación va a estar viciada si él saliera, porque imagínese, uno puede pensar...
Y gente grande, poner que yo soy profesor en la Universidad de Cambridge,
sí,
de una dama de 25 años.
Sí.
¿Qué?
No, mientras es profesor,
no. Un lance.
No, mientras es profesor, no.
Aguante que me
cuatro. Muy bien, hablemos del cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, y te espero en la esquina.
No puedo.
No, tiene que esperar que termine el cuatrimestre, porque si no, cualquiera, mire, por ahí,
¿para usted que éticamente... Que termine el cuatrimestre.
Para poder plantearle...
Para poder evaluarla.
Que a usted le gusta, claro. Porque... ¿No? Piense lo siguiente,
apúrese.
Cualquiera podría pensar que si usted le va a tomar un examen y la noche anterior estuvo con esta mujer, usted le va a decir, mirá, fíjate tal cosa, no. Te pregunto tal otra.
No, yo cuando enseño...
Y bueno, está bien, ya entendí.
Cuando amo.
Bueno, pero es más... Imagine usted que podría usted mismo entrar en desconfianza de si esta mujer no le está entregando sus dones para que usted le diga las tres preguntas,
claro, del final. Razón,
¿qué dones? Sus donas. Bien. No.
Bueno.
¿Para qué? Porque yo, y puede ser, yo pensé que me amaba, pero me parece que es para que yo le ponga un 7.
Ah, bueno.
Yo creí que era al contrario. Era porque me amaba.
Claro. Sí, claro. Bueno. Pero bueno, no. Aparte, mire, usted puede tener una cuestión ética y saber que no va a transgredir.
Ah, yo soy así, señor. No trate de sobornarme, alumno, con una manzana, un sándwich.
Pero bueno, ¿usted recuerda el Escuadrón Volante?
Sí, señor. Aquellas damas muy hermosas al servicio de Catalina de Medici.
¿Qué es lo que hacían?
Intrigaban y espiaban, se apoderaban de secretos de conspiradores a los cuales llevaban a la cama. Y entre caricia y caricia le preguntaban, entre pregunta y pregunta, ¿de quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿a dónde está el cuartel de los enemigos del rey? Y cosas por el estilo.
Exactamente. ¿Qué le hace pensar que tal vez esta muchacha no pueda actuar como las damas del escuadrón volante? Y entre mimo y mimo le dice, che,
pero todo es así. Por ejemplo, el amor,
la prueba,
siempre, claro. Pero siempre es así. Ponele, por ahí, yo trabajo en un bazar.
Ajá.
En un bazar, ¿no es cierto? Y a veces enamoro a algunas clientas.
Sí.
¿Y no será que me aman para que yo le haga una rebaja en la cacerola?
Bueno.
Claro, porque hoy me aman y mañana viene y dice, ¿cuánto tiene este juego de té?
Sí.
Y dice, no, ¿por qué? Aprovechando que usted...
Diga que en radio no se ve lo que está.
Y claro. Usted, bueno, tiene una relación amorosa conmigo, ¿por qué no me lo deja a mitad de precio? Claro. Y ahí le digo, hay momento.
Amor mío,
le digo.
Me pones en un compromiso.
Claro, me pones en un compromiso. ¿Me amas por mí o
por la tetera?
O por la tetera.
Claro. ¿Quién le pregunta? ¿Ella a usted? O...
No, yo a ella.
Ah, pero
no, ella a mí.
Claro. Claro. Y le vende un juego de 12 piezas por el de 24.
Claro. No. Entonces no se puede amar a nadie, porque uno siempre está esperando obtener alguna ventaja de aquel que nos posee.
¿Qué palabra que no le gusta?
No, a mí no me gusta.
Bueno, pero mientras la ventaja... Toda relación.
La idea, la que me gusta, no la puedo usar.
Claro. Digo, obviamente que uno va a obtener una ventaja.
¿Ah, sí?
Cuando
descuentos especiales a las que andan con los vendedores.
Ajá.
Pasar regueiro.
No, la ventaja que uno tiene es que uno vive mejor con esas personas que sin esas personas.
¿Qué?
Digo, que cuando uno se enamora, vive mejor con la persona que ama que sin la persona que ama. Eso ya es una ventaja.
No,
uno se enamora para obtener esa ventaja.
Una ventaja, le estoy hablando de un descuento.
Es hilar muy fino.
Claro, un examen aprobado.
No, eso es corruptela.
Un regalo, una cosa.
Una rosca de paja.
Oh. ¿Usted es capaz de salir con alguien para hacerse regalar un velador, por ejemplo?
No.
No.
No hay nada mejor que salir con alguien.
Por
¿qué cosa mejor podrán entregarnos los cantineros por la plata que les damos que el vino, ¿no?
Omar Khayyam dice,
¿qué cosa mejor comprarán los cantineros?
Exacto.
Con la plata que les damos por su vino.
Claro.
Eso lo dice Khayyam.
Sí.
Yo, usted sabe que no soy de esa opinión, pero
no es
sí de esa opinión poética.
Uh-huh.
En el caso del amor, imagínese, ¿no?
Sí.
Si uno tiene que dar algo por ese amor, bueno... el dinero mejor gastado. Y le iba a decir una cosa muy hermosa.
Dígamelo.
Pero lamentablemente,
¿qué?
Llegó gente.
Bueno,
lo de noticiero.
Vamos.
Lo de noticiero. Pausa.
Me gustaría mucho saber a qué sector de la población está dirigida hoy el consejo que usted nos va a dar.
Al ama de casa, que es prácticamente un ser humano.
Ajá. ¿Algún tema en particular? De
muchísimos temas. Hay que desgraciadas hoy, se llama esta sección.
Sí.
Contiene asuntos tales como el valor nutritivo de un huevo, la seguridad en los juguetes, qué hago con los limones, y mi mujer tiene doble papada.
¿Doble papá? ¿Será algún tío que quiere mucho?
¿Doble papada? Nunca.
¿Cómo es la doble?
El doble mentón. El exceso de peso, o también la pérdida drástica de peso, por ahí hace que se le forme a uno, después del mentón, otro mentón, sí. Una mandíbula supernumeraria,
un exceso de piel, dice.
O sea, que cuelga, te cuelga acá.
Sí, como un buche.
Como un buche, efectivamente. Ajá. ¿Y qué hay que hacer al respecto? Esta no era la más importante, pero ya que usted preguntó, ¿usted tiene doble papada? Buenas tardes. Somos del Instituto Argentino de Doble Mentón.
Ah, no me diga, y dígame, ¿qué investigan? ¿De qué se ocupan?
Sí, pues cuando usted tiene doble mentón,
sí.
Lo ayudamos para que se le reduzca o para extirparlo lisa
y llanamente.
Exacto. Tiene razón el señor.
O sea, es cirugía.
Llámelo como usted quiera. Bueno, en caso muy extremo, la cirugía puede ser una solución, pero tenemos muchos ejercicios y muchas formas de disimular.
Ejercicio de
la
cogote.
Primera es usar una polera hasta la boca.
Sí.
Ajá. Entonces se pone una polera bien hasta acá arriba y no se le ve en absoluto el doble u triple mentón que usted puede tener.
Al estilo de algunos directores de cine o teatro, ¿no? Que usan siempre, yo.
Ah, sí, es porque saco y
mentón. Saco y
saco y polera.
Saco y polera. Cuando yo veo un tipo de saco y polera, director de teatro, le digo.
No, o escritor.
O doble papada. Una de cuatro.
Sí.
Bueno, bien, nosotros le podemos hacer, tenemos varias clases de operación.
A ver,
una le tiramos de adentro.
¿Cómo de adentro? ¿Que me entra por la boca?
Le metemos la mano en la boca, le entramos por la boca, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y empezamos a tirarle, a tirarle.
Pero hasta... mete los dedos nomás.
¿Qué quiere que le meta?
No sé, habrá algún instrumento quirúrgico, supongo.
No tenemos una pincita o
sí,
cosa.
Pero no,
lo pero mejor le vamos tirando cuando quiera acordar usted y la tiene y te va a
decir. Ay, después canto como los tipos.
Y después canta como los tigres. Por el camino perece.
Pero, perdón, ¿no? ¿Y cómo hace usted para mirarme dentro de la garganta mientras...?
Con el ojo.
Nosotros tenemos... ¿Cómo con el ojo?
Tenemos un periscopio.
Sí, señor.
Que le ponemos adentro y miramos.
¿No tiene una cámara
tengo
de televisión?
También. ¿Dónde quiere que le mire? Tiene una cámara, tengo una cámara. Pero lo que no puede es mirarse usted mismo. Porque hay gente que no quiere nada.
No,
que se impresiona, que viene nada más que por puro narcisismo a mirarse a ver cómo es pasando la glotis.
Ah.
Porque vio que más allá de la glotis nos conocemos muy poco.
Ah, claro.
Uno abre la boca y no se ve tanto.
Yo escribí un libro que se llama así.
¿Más allá de la glotis?
No, más allá del río Zambezi.
Bueno, y está bien. Entonces usted, porque vio que hasta los odontólogos que trabajan, digamos, obviamente con los dientes, que es algo que está mucho más a mano que la glotis.
Tiene mucha razón.
Y para
primero
mirarlo...
viene los dientes y la glotis, viene varias cuadras más adelante.
Bueno, vio que los odontólogos tienen ese fierrito con un espejo.
Sí.
Y le miran los dientes por el espejo.
Un espejaime. Sí.
Usted sabe que es todo un trabajo porque imagine que ellos se acostumbran a trabajar, digamos, mirando el espejo que le muestra hacia la derecha lo que es la izquierda, desde la izquierda lo que es la derecha.
Sí, el que de arriba abajo.
Sí, y tienen el
desempañador. No, sí. Eso no.
No. Tienen el desempañador también, ¿no? Sí, que es un...
Ya viven así, viven espejados.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo, te dan la mano con la izquierda.
No.
Escriben ambulancia al revés.
Ah, por eso.
Sí, claro.
Ah, no sabía que era por eso.
Sí.
Pero bueno, digo, mucho más si usted va a entrar hasta la... ¿Me va a llegar hasta la glotis?
Le voy a llegar hasta la glotis, si me permite la expresión.
¿No? Ajá.
Y le vamos a sacar esa desagradable doble papada que tiene usted.
Bueno, no, puede ahorrarse los adjetivos, porque ya
mire,
me deprime.
Yo me di cuenta a pesar de la polera, porque tiene un agujero usted en la sí. polera. Y cuando está agujereada la polera a la altura del cogote, discúlpeme la expresión,
le
sale como...
sale como una... Sí.
Una papa, prácticamente.
Carne, sí, de ahí viene el nombre de papada, ¿no?
Y de ahí viene papada.
Sí.
De ahí viene.
Parece una
que
papa.
No tiene que ver con las papas de las medias, que son agujeros que se... El agujero de la media ya no se usa tanto eso, ¿sí?
No.
Si le debo, si... ¿No? No se
los agujeros papa. Sí, pero no se le
una,
llama.
Una media llena de papas,
no.
¿Y qué? ¿Por qué se llamaba así? Pues se ponía una papa
parecía,
dentro.
No, parecía una papa. Usted
surcía.
Se sacaba los zapatos.
Una papa, no.
Y el agujero del talón parecía propiamente
parecía
una papa.
Una papa, claro.
A favor del color amarronado de los talones de las personas. Y la tierrita le daba
tierrita,
todavía
claro.
ese color local que aparece en la papa.
Claro.
¿Cómo aparece la papa? Limpia, lustrada, como una
manzana. Inmaculada. No.
De la tierra. El papiro, que es un papel egipcio, pero también un vendedor de papas.
Papiro.
Pero ella dice papiro...
Tiene razón.
Tiene la mano llena de tierra.
Es verdad.
Sí, claro, ¿no? La papa, cuanto más tierra tenga, señora, mejor, más calidad.
Bueno, según, porque a mí me gusta cocinarla con cáscara.
¿Ah, con cáscara?
Yo me la como con cáscara.
No.
¿A usted le gusta la papa negra o la papa blanca?
Claro, papa negra y especial.
En realidad son iguales, nada más que la blanca está lavada.
No.
¿Cómo que no?
Error. ¿Cómo la que papa no? Negra tiene la cáscara más oscura, señor.
No, porque tiene tierra. Si usted la lava, bueno, le queda como la papa blanca.
La tiene más oscura. Nunca se va a saber si... Nunca se va a saber. Sí. Si está más oscura por negra o por sucia.
O por sucia.
Yo llevo en esto de las papas muchos años.
¿Sí?
Sí.
¿Muchos años de papero?
Muchos años. Yo sé.
¿Usted cómo es? ¿Vende en el camión con ese megáfono o lo venden en
la verdulería? No, señor, vendo acá en la verdulería, en esta verdulería que tenemos acá con el señor Manfredo.
Sí.
Y nuestra especialidad es la papa.
¿Por qué la especialidad de una
verdulería? Bueno, porque nosotros tenemos en Balcarce un campo donde sembramos toda clase de tubérculos.
Exactamente. Y estuvo muchas veces
Fangio. El campo se llama el tubérculo.
El tubérculo, sí.
El tubérculo es una papa.
Ajá. Sí, está bien. Que no es lo mismo que las otras cosechas que hay.
No es lo mismo. No es lo mismo. La papa es un tubérculo.
¿Qué?
Que un gato montés. Sí.
Ajá. Bueno, porque hasta ahora no le veo nada especial, porque casi toda la papa, la de cualquier verdulería, viene de Balcarce.
Pero nosotros con esta misma mano que la agarramos, nosotros la vendemos. Eliminamos, no sé, lo nuestro es eliminar al intermediario. Precisamente la semana pasada...
Suena feo decirlo así.
Sí, la semana pasada estrangulamos a un intermediario. Que vino acá, vengo a intermediar, digo, lo agarró el señor.
Sí, yo la agarré.
Y yo con un hilo que tengo ahí, de estrangulador... Sí. Estilo que me lo vendieron en todo para el estrangulador.
Ajá.
En una casa que si quiere le doy la dirección.
No, yo no hago esa
que
cosa.
Venden incluso aparatos de neblina.
¿Para qué?
Pues los estranguladores andan siempre en la niebla.
¿Cómo hacen los estranguladores?
Si quiere salir a estrangular, no va a salir con una noche despejada. Entonces tiene un vaporizador.
Usted porque ha leído muchas novelas que están ambientadas en Londres.
No, señor, por eso hay niebla. Todos sabemos que cuando hay un estrangulador hay niebla, señor. ¿Qué dice uno cuando ve niebla?
Un estrangulador.
Un estrangulador, huyamos.
Ajá.
Jack el destripador.
Jack.
¿Qué?
Jack.
¿Qué?
Jack estamos.
Jack el destripador. No, Jack, sí. No. Lo que lo he dicho, Jack el destripador, que andaba en Whitechapel.
En Whitechapel,
en el, sí.
Whitechapel. Qué lindo eso, qué linda historia, qué historia de misterio.
Bueno, pero no, yo soy un simple papero, no me venga a mí a hablar de Jack el destripador ni de nada. ¿Cuántos kilos le vendo? Algunos clientes se quejan de que viene con mucha tierra, que incluso la otra vez vino una señora y se me vendió 2 kilos de papa. Y había una papa sola.
Sí, porque dicen que la tierra aumenta el peso.
Claro, ¿no? Usted así como la saca con la pala.
Le digo, no podemos elegir. Nosotros, yo le doy lo que hay. Le toca tierra a tierra.
Esto es ecológico, además, puro, orgánico.
Además, la tierra, señora, es una buena inversión.
Pero no en ese sentido.
¿En qué sentido?
¿Comprar algún terreno?
No, acá no vendemos terreno. En la inmobiliaria de la vaca, solamente papas.
Papas
y eventualmente batatas.
Sí, eso...
Por ahí boniatos, ¿no?
O sea... ¿Cómo es?
Papá. ¿Este? ¿Cómo era este?
Sí.
Era... Papá. Batata, barata, dirán, vive papá, yo papá, barata.
¿Cómo me gusta esto?
Sí, Lelu, tanta pavada taraba un titán. también metemos limones, porque tengo aquí una monografía de los 1000 usos de los limones.
Está bien, el limón es una fruta muy noble. Tiene muchas vitaminas.
A mí usted dice, usted me dice, nómbreme una fruta noble.
Sí.
Y yo le digo, ¿por qué? Pero mire, primer uso, suavizar las patas.
¿Cómo suavizar
los patas? Codos. Usted corta los limones. Primer uso, desde luego, la milanesa. Usted corta medio limón, echa la milanesa, ¿cierto?
Sí, así como saborizando.
Sí, bueno, pero eso ya lo sabemos todo. Segundo, para impedir un concierto público, ¿Cómo es eso, instrumentos de viento, ¿no es cierto? Por ahí hay una banda que viene a tocar en su barrio y empieza...
Gillespie que toca la trompeta.
Entonces, no me gustan estos tipos. Entonces agarra y le empieza a chupar limón delante de los trompetistas, sí, y eso. Sí. Y se le hace agua a la boca y no pueden tocar.
Oh.
Y empieza aquello.
Sí. Es más lo que escupe que lo que sopla.
Claro, claro. Es que se le hace toda agua a la boca y... Claro. Eso es lo primero. Segundo, el codo. El callo del codo, usted corta dos limones antes de salir con una mina, ¿no? Corta un limón en dos minas.
¿Por qué antes de salir con una mina, esa aclaración?
Y porque por ahí usted no va a salir con una mina con todo el codo lleno de callo y de esa negritud que...
¿Pero qué hace usted con los codos?
¿Cómo que hago?
Nada, papa.
Se apoya.
Agarro papa.
Por eso tiene tan negro el codo.
Sí, claro. Pero
entonces,
dos mitades, lo calza cada mitad en los codos y se pone a pensar algo. Después de una hora de pensar, le da vuelta un poco así y se le ablanda toda la mugre de los codos.
Qué extraordinario.
Creo que a uno se le forma esa mugre que parece imposible de sacar.
No, a mí no. No sé por qué dice a uno. A usted será en todo caso.
A cualquiera, ¿no? Entonces con eso sale, con eso mismo las patas,
sí, los talones,
los,
¿no?
Talones se hace surtir por un amigo, bien, ¿perdón? Bien le pasa el limón, bien por los codos, después agarra un poco el puloy y santo remedio,
santo remedio,
santo remedio. Usted puede salir con cualquier mina que le dice, a ver, mostrame los talones, usted mira. Mismo incluso sin sacarse las medias, porque usted tiene las medias con papas. Claro. ¿Las quiere blancas o negras?
No, blancas.
Las medias, las papas.
Está bien.
Otro uso del limón es para, bueno, para hacer boleadoras caseras.
Ah, qué interesante.
En vez de buscar piedra, ¿dónde va a conseguir una piedra tan redondeada?
Pero es un poco liviano.
No, el limón, pero el limón no pesa mucho.
Eso no, bueno, pero usted, por ejemplo, ve pasar una avestruz.
Sí, sí.
Dice, caramba, me gustaría cazar esta avestruz. Sale, la corre, no la alcanza. Dice, momento. Agarra.
Va a la heladera.
Agarra 3-4 limones de la heladera. Le saca los elásticos al calzoncillo.
Sí.
Y los ata bien a los limones, bien en las puntas, qué sé yo.
Una voladora
y cuando pasa el avestruz, ¡oh! Y adiós.
Lo agarra.
No, va, no sé. Y ahí la volea. A la avestruz.
¿Usted es diestro con las boleadoras? Yo me acuerdo que usted bailaba en un grupo de folclore.
Yo bailaba en el ballet Bransen.
Sí, pero...
Y usamos boleadoras ¿de qué? De limones.
No me digas.
Porque la mandarina es blanda.
Igual,
¿por qué las boleadoras normales son de mandarina?
Son de limón. Las de baile son de limón.
Ah, las de baile.
Porque, escúcheme, yo le encajo un limonazo a una vieja de la cuarta fila. Cuantimala de mayo.
Sí.
Pero si le metes una pedrada, se le escapa una bola. ¿A quién no se le escapa una bola?
Claro.
Alguna vez. Alguna vez bailando en el ballet France.
Sí. ¿Usted alguna vez se golpeó la que vio que la velocidad que se golpeó la
cabeza? Yo me golpeé la cabeza, yo hacía uno que se saltaba yo mismo entre las bolas, por decirlo así.
Sí.
Calculé
la única
mal
manera de saltar.
Y me pegué un bolazo en el marote. Por suerte eran limones. Y llega a ser una piedra. No era yo el que le estaba contando esto.
Es más, al ser un limón...
Era Gillespie.
Claro. Al ser un limón usted puede seguir y el espectáculo continúa. Usted disimula.
Es un cambio. Piedra, no. Están viniendo ahora, también ahora...
Los limones...
En el plano boleadora, ¿no?
Sí.
Boleadora Yamaha, japonesa.
¿Qué característica tiene?
Se revolean solas.
¿Ah, son electrónicas?
Sí, vos tenés un control remoto y
con un display.
Ponés el play y troca, 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 y le ponés según distintos ritmos, distintas aves, según, ¿no? Para cazar, para baile folclórico, para amenaza.
Y esa nunca le golpean la cabeza.
Nunca te golpean la cabeza porque tiene, como los murciélagos, tiene una especie de radar.
Ajá, tiene un radar.
Tiene un radar, sí, la boleadora Yamaha, ¿no? Y son luminosas en la noche. Usted lo de... son luminosas.
Ah, ven las bolas.
Sí, claro, ya a mí me conocen, me ven venir, pues yo vivo en un barrio que no hay luz eléctrica.
Ya, dice.
Y vengo revoleando, ahí dice, mirá, dice, ese debe ser fulano.
Dice, Quevedo, dice.
Pero, Quevedo. Sí, así me llamo. Hasta por las boleadoras me reconocen.
Claro. De todas maneras, ¿no? Es algo un poco peligroso como para que usted salga ahí.
Pero
con las boleadoras, usted me lo imagino ya queriendo hacer una gracia para seducir a alguna dama mientras espera el colectivo o algo, usted pela la goleadora.
Sí, la regoleo, mire, sí. Mire, ¿sabe lo que tengo acá? Digo, ya en las tengo en el bolsillo, adivine lo que tengo acá.
Toque, dice.
Toque. Ay, dice, a ver, sí. Déjeme adivinar.
Ajá. Dice, señores.
Bueno,
señor es aburrido, dice, ¿no? ¿Usted ha hecho utilización, ha hecho uso, digo, de su habilidad con las bolas para llamar la atención o algo?
No, realmente, yo, por ahí salimos, ¿no es cierto?, en una primera salida, digo, pasemos, amor mío, por esta Alameda, que está tan oscura que si por casualidad, digo, no vaya a pensar mal, digo, por casualidad nos cruza el deseo de aparearnos... Podemos hacerlo sin que se entere nadie, le digo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo voy tratando de inducirla al deseo, ¿no? Y le digo cosas tales como, Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar, Juan se ahogó, ¿quién quedó? Para que la mía diga, fálteme usted el respeto, todas esos recursos
que ya hemos
hablado, claro. Pero por ahí, cuando llego a algún lugar aparente, le digo, sin compromiso. Sí. Si le gusta, le gusta, y si no, no importa. Voy a demostrar.
Voy a sacar,
voy a sacar acá algo que traje. Sí, no sé.
Ajá. Dice, tiene bolas luminosas.
Claro, efectivamente. Ajá. Puede llamarme Mauricio igualmente. Y le hago ahí traje. ¿Qué le he dicho? Moreo, tres cuadros, la cosa, una
luminosa.
Y le digo, esta otra de acá, por abajo la pata, qué sé yo. Con una mano sola, con las dos, por atrás, por adelante.
Sin mano.
Dice, bueno, pare, sí. Dice. Ya está, dice, ya me convenció.
Sí. Pero, ¿no es una buena técnica, una buena idea esta de llevar las boleadoras luminosas?
Porque
cuando uno sale a la noche a parearse por ahí con una dama, porque sí. A lo mejor... De lejos le detectan las boleadoras.
No, pero usted las puede apagar. Yo cuando llega el momento, especialmente si es una primera relación, le digo...
No tiene tenis.
¿Querés que apague las boleadoras?
Claro. Ah, que tienen un...
¿Tiene? ¿Cómo? La va a dejar siempre prendida.
No, pensé que por ahí ya era el color y usted lo que tenía era una especie de funda.
No, ¿qué fosforescencia ni nada? Tiene unas lamparitas de 500. Le dice, ay, amor, dice, apagar las boleadoras, dice que soy... Es una fortuna. Soy tímida. O si no, ponete un trapo arriba, dice, para que
le dé color,
para que
dé celofán.
Claro, yo a veces pongo un celofán arriba la boleadora para que parezca un regalo.
Claro.
Digo, para que... No. Para atenuar la luz, ¿no? Para atenuar la luz. ¿Y usted qué habilidades le demuestra a las damas cuando quiere inducirlas a tener con usted un encuentro?
La verdad es que no tengo ninguna habilidad.
Por ejemplo, ahora vas a ver cómo vos decime una palabra y yo te la interpreto.
Claro, por ejemplo.
Claro.
No, en una época, pero era una época muy adolescente, muy joven.
Sí,
tocaba la guitarra, cantaba creyendo que
con eso generaba... Se llevaba la guitarra por la calle.
No,
cuando veía un lugar oscuro... despierta y vive soñando.
No.
¿Cómo va a ser eso?
No, lo que pasa, a mí no se me ocurría tampoco abordar una dama en la calle.
¿Qué?
Esa técnica suya.
Abordarla no, pero una vez que le invitó a salir... Caminemos por esas calles de Dios,
y
observemos las estrellas, la luna y el resto del sistema solar, de la galaxia, del universo,
y ya que estamos...
sin hablar de los cometas y otros cuerpos celestes de dudosa categorización.
Sí, hablando de cuerpos, dice uno.
Hablando de cuerpos celestes...
Sí, celeste, mostrame el cuerpo.
¿A dónde compró...? Estos calzones.
¿Cómo esto? Ya lo tiene en la mano.
Ya es innecesaria la pregunta. No, por ahí usted...
Esos son los suyos.
El inicio de la indumentaria.
La indumentaria se
la indumentaria actual...
Ahora se usa.
...propende a la exhibición de la lencería.
O sea, es el culot.
El culot. Tanto sea por bajamar de la falda... como por un agujero o por lo que sea, siempre
asoma, ¿no?
Siempre se asoman, no quería usar esa palabra, pero se asoman.
Brutal. Sí, cierto, porque ahora se utilizan los pantalones muy caídos.
Muy caídos, sí, y entonces corto, ¿no? La exhibición del calzoncillo o calzón
sí.
Es proverbial.
Sí,
usted, un verdadero caballero, ¿qué debe hacer ante una circunstancia como esta? Usted sale como una dama y se le ve parte de su lencería.
¿Qué le dice?
Usted hace caso omiso de esta circunstancia y no la manifiesta, no la pone en el centro de la conversación,
sí.
O por el contrario, le avisa.
Le avisa,
así,
claro.
Casi como un...
Es más, le pregunta, ¿es casualidad
o no? No le pregunto, nunca le pregunta. No, le avisa, como si usted
tuviera presencia en un accidente.
Cuidado, amada mía.
Que se te asoma,
para no
entrar en detalle.
Entrar en detalle y no mencionar esa palabra, que es un poco fuerte, ¿no es cierto? Mm. Entonces dice, amor mío, se te asoma. Es un poco peor todavía, ¿no?
No.
Porque inmediatamente, ¿qué se me asoma? Dice la mina.
Sube el lienzo.
Es un tema de conversación ya.
Claro.
No, y eso, bueno, veo que habrá pasado la moda, pero hace 8 o 10 años atrás
sí.
Se utilizaba que las mujeres salieran directamente en ropa de lencería de la cintura hacia arriba.
¿Cómo van a salir en ropa de lencería?
No,
¿a dónde?
No, señor.
Nunca vi eso.
Sí, yo trabajaba en esa época cantando en...
¿Usted dónde estaba?
Claro, cuando
en el Maipo trabajaba.
No, señor.
No trabajaba, porque yo trabajo en la feria y nunca vi.
Nunca vi yo tampoco.
Ninguna chicas que trabajan, a cada una que vende churros, nunca la vi vender churros.
No, pero digo, las chicas iban a bailar y cuando llegaban al baile se sacaban, digamos, algún saquito de hilo, lo que tuvieran, y quedaban solamente en su tiens.
¿En mi qué? Bueno, yo no he visto eso.
Yo
siempre fui a bailes muy decentes, señor.
¿Ah, sí? ¿De traje?
¿De qué?
De traje.
Yo sí, que quiere que vaya en su tien. Bueno, otro uso de los limones.
Sí.
¿Cuál podía ser?
Para desarrollar destrezas. Digo que el limón está bueno para...
No, usted me está cargando.
No, en serio, le digo. ¿Usted con qué practica malabarismo? ¿Con qué desarrolla esa destreza manual?
Con la boleadora, pero le saco el hilo. No, para el té con limón.
Ah, bueno. Para hacer escones.
¿Pero qué?
¿Los escones no llevan ralladura de limón?
No, señor.
¿Cómo que no? Mi abuela la tiene ralladura de limón.
No, pues, su abuela...
No. Por eso no tienen gusto nada los escones.
No,
los escones no llevan ralladura de limón.
Señor. Yo le voy a explicar, para que usted toma la cáscara del limón,
sí.
¿No es cierto? Y ahí tiene un juguito, cuando usted la exprime,
sí,
tiene
sí.
Como un juguito. Se lo echa sobre el dorso de la mano o sobre el brazo, después pone una revista de historietas sobre la zona humedecida y le queda un tatuaje.
Exactamente, así
le
que
queda
mejor.
Un tatuaje del pato Donald, del perro Pluto, y ante el estupor de sus amistades. Dice, pero no para de sorprenderme, Roberto. Ahora revoleando unas boleadoras,
sí.
Ahora
con un medio Pluto, dice.
Con un Pluto en el brazo.
Sí. Ajá. ¿Las fotos también o tienen que ser historietas?
Si hay que ser las fotos también, tienen que ser revistas o diarios. Ajá. Si usted quiere poner una foto, pongamos por caso de la Volpe,
sí.
Se pone aquí y se hace un tatuaje de la Volpe.
¿Qué quiere que me fajen?
En el antebrazo o en el...
Qué lindo,
bueno, el tatuaje
de la Volpe. Qué lindo,
qué hermoso.
La Volpe en el brazo.
Sí, sí.
Un bigotito y todo. Bueno, está bien, ese es un buen uso, ¿eh? Ese es un buen uso, ¿sabe para qué?
¿Para qué?
Veo que mucha joven adolescente insiste con tatuarse.
Ah, sí, por lo menos que se lo pueda borrar a los 10 minutos.
Exactamente.
Porque
bueno,
después,
el gusto.
Después viene el arrepentimiento.
Exacto.
Yo conozco muchas jóvenes adolescentes que se han arrepentido.
¿Del tatuaje?
Ya era demasiado tarde.
Sí. ¿De un tatuaje?
No, ya, de otra cosa. Pero bueno, uno siempre se arrepiente cuando es demasiado tarde. Si no, ¿para qué se va a arrepentir?
Bueno, escúcheme. La verdad que me dio algunas ideas con eso. ¿Qué le parece si yo me voy a... ¿Vamos a comprar unos limones?
Vamos a comprar unos limones y volvemos enseguida. Pero ¿y esto qué?
¿Y una revista?
¿Quién atiende el kiosco acá antes?
Acá, déjelo al amigo suyo. Usted acompáñeme a buscar limones.
Daniel, sí, ahora, ahora nomás va a escuchar un ruidito.
Sí.
Y van a venir unos señores que son del noticiero. Sí. Díganle que nosotros vamos a comprar limones y enseguida volvemos.
Listo.
Pausa. En sueño de Schumann, una pieza bellísima.
Una belleza.
Una belleza. Usted sabe que Schumann es mi novio desde hace mucho tiempo.
¿Sí? Yo lo hacía más de Chopin, usted.
También, bueno.
Bueno, usted va cambiando, por lo general.
No diga eso. Puede pensar la gente.
Bueno, dígame algo, ya que está.
Atención. Mejoremos el consumo. Seguridad en los juguetes. Mi hijo se ensartó con una espada de juguete. A mi hijo le explotó un cohete en la mano. Mi hijo se tragó una pelota.
Ah, bueno, ustedes...
Mi hijo se fulminó con el cerebro mágico. A mi hijo se le metió un helicóptero en la boca. Todo esto puede pasar si no hay seguridad en los juguetes, señor.
Y si el pibe es un poco pavo entre nosotros.
No sé, señor, nosotros somos aquí... de la Asociación Pro Seguridad en los Juguetes.
Ah, está muy bien.
Los juguetes, además de su interés pedagógico, educativo o didáctico, o sea que es nulo siempre, deben estar fabricados con materiales duraderos, lavables, de tacto y forma agradables y reunir ciertas normas de seguridad que garanticen su no peligrosidad.
Sí, señor.
Sí. Atención, ¿cuáles son las normas? Primero, ¿qué tal norma? Las materias primas no deben desprender olores. ¿Y cómo? ¿Y las bombitas de olor? ¿Que no desprende olores?
Pero bueno, no es un juguete una bombita de olor.
Bombita no es un juguete.
No es un juguete para un niño.
No.
¿No lo deja un niño con una bombita de olor en la mano?
No, le digo que la tire. Pero es cierto, cuando un juguete desprende mal olor...
Claro.
Ah, no, imagínese un osito de pelucho.
Peluche.
¿El peluche se dice?
Sí.
Yo siempre creí que era un osito de pelucho.
Oh, de peluche.
Me pareció peluche un despectivo de pelo.
Sí.
Pelo,
sí,
pelucho.
Pelucho, sí.
Y un osito de pelucho, porque es un pelo de porquería, ¿no?
Ajá,
y no. Peluche.
Peluche.
Ajá, bueno. Está bien. Bueno, el osito de peluche le desprende mal olor. Usted le regala a su novia, amor mío, soy yo, tu novio,
sí.
Luche.
Eso debe ser porque el peluche...
¡Lucho! Sí, me llamaba así, pero usted me había dicho recién que es Luche.
No, yo no... Es peluche, no pelucho, pero es Lucho, no Luche.
Si es peluche y no pelucho, es Luche y no Lucho.
No, Lucho, de Luis.
Un cuartuche alumbrado a querosén.
Cuartucho.
Bueno, soy yo, igualmente, le dice usted. Y usted le regala un osito de peluche... Y el osito tiene un olor a perro mojado que mata.
Yo le decía a Alejandro que el peluche junta ácaros. No sé si está de acuerdo.
Ácratas.
Ácaros.
Ácaros.
Ácaros. Sí, entonces eso es lo que produce...
Ácaros. Ácaros, claro, porque después uno anda con estornudo.
Sí, produce alergia o el mal olor, ese tipo de cosas.
¿El ácaro da mal olor o qué?
No será la caroína eso.
La caroína da
mal olor. La caroína que es de ácaros.
Es para matar ácaros.
Ah.
Es algo así. Bueno, es un papelón con su novia. Usted,
eso porque usted
es proclive al obsequio... de osos de peluche, ¿verdad?
No. No, porque yo no tengo habilidad yo. Porque la verdad es que regalar algo de peluche, lo que tiene de bueno es el trabajo que uno se ha tomado, la habilidad que ha tenido para extraerlo de la maquinita. Comprado no es lo
mismo.
Comprado sale 2 pesos con 50,
pero no,
extraído es una
virtud. No, pero mi novia no permite que yo le obsequie el producto... de mi pasión lúdica.
Claro,
dice, el juego, el azar, no, que lo mismo vas a ganar lo que ganaste al chinchón.
No.
Y no, a mí compramelo en la...
Ah, mire usted.
Osito de peluchería.
Y bien grande, ¿no?
Ositería.
Lo que es raro, porque vio que... ¿usted es diestro para sacar esos muñequitos?
No, nunca agarré ninguno, no.
¿En serio?
No.
Pero yo lo he visto muchas horas frente a la maquinita, nunca, digo...
Ah, mire, sí, una vez, creo que se lo he contado, fue, bueno, rompí el vidrio.
No le diga, Alejandro.
¿Cómo rompe el vidrio?
Alejandro,
harto de gastar fortuna. Ay, mi novia me exigió, ay, nunca vas a ganar otra novia que yo tenía.
Ah, ¿no? Sí.
Si eres absolutamente...
Inútil.
Inútil, insolvente para todo.
¿Cómo lo querías,
esa chica? Yo para amar a un hombre necesito que agarre 5 ositos de peluche en una hora. Yo he visto a otro muchacho que salía conmigo, sí, a poner la moneda y ya lo tenía en el cogón.
El habilidoso.
No había caído la moneda todavía.
Y ya el tipo me los iba pasando uno tras otro, se agarraba de donde fuere.
Es más, hay algunos que hasta le hacen elegir.
Claro,
¿cuál te gusta?
El bataraz, el tubiano.
Sí.
Y los tiré todos cuando nos peleamos, pero ahora justamente quiero ositos de peluches.
Sí.
Peluches. Una noche se durmieron todos, caché la barreta,
sí. Y quiso forzarla.
No, que por después agarré un diamante que me había comprado, hice un agujero en el vidrio y metí la mano.
Me
iba a sacar uno cuando justo sale el tipo.
¿El del kiosco o el del puesto?
El del puesto.
Sí.
Y entonces para disimular me metí adentro de la máquina.
Se tiró ahí con muñeco y
claro, todo, junto con el resto de los ositos de peluche, y para que el tipo no sospechara, asumí una actitud
peluchesca, como congelada, así como duro, sí.
Como si yo fuera un oso, verdaderamente, y lo que es peor, de peluche.
O sea, puso cara de oso.
Me hice el oso, como...
Se tapó un poquito con el resto.
Frecuentemente se dice, y me puse atrás de otro, que era más clásico en su aspecto.
¿Y no apareció ningún niño justo para ponerle una moneda, para sacarle?
Apareció después. Lo que apareció después no quiero ni contárselo. Estaba ahí esperando que el tipo se fuera.
Claro, para salir.
Claro. ¿Y quién aparece?
No me diga.
¿Quién? Mi novia, con otro hombre... ¡Con otro hombre!
Me imagino cómo se habrá puesto usted.
No pude ponerme de ninguno, porque si yo ponía cara de celoso, hubieran descubierto la impostura.
Pero ¿y su novia no lo reconoció ni un poco?
Probablemente no hacía mucho que salíamos y nunca había dado muestras de registrarme demasiado, y nos habíamos visto generalmente en lugares apenas iluminados por mis modestas boleadoras.
Sí. Sí. ¿Qué le pidió a este hombre que sacara?
Y le pidió, Alberto, ahí supe que se llamaba Alberto el tipo. Alberto,
sacame ese con cara de chancho.
Dice, sacame uno, qué sé yo, sacame aquel. Sácame el otro. Y el tipo, ese me gusta.
¿Cuál?
Ese dice, el grandote. Yo medio con el dedito le hacía que no.
Sí.
Y me le corría dentro de lo que me permitía mi movilidad.
Sí.
Me corría hacia un costado.
Cuando veía venir el hogar.
Pero el tipo me ensartó.
De una.
Me agarró de los fondillos propiamente. Y me sacó.
Y usted se dejó sacar.
Y yo me dejé sacar, el tipo me metió y me agarró, me iba arrastrando. Y yo ahí...
Qué experiencia cuando lo suelta, ¿no? Eso.
Sí, tuve que ver cómo se besaban en la puerta de la casa de ella y me pusieron arriba una repisa.
Ajá.
Y ahí me quedé.
¿Que se quedó unos minutos hasta que el tipo se fue? Como...
No, días. No podía salir de ahí, la mina. Por ahí, esa noche durmió conmigo.
¿La mina?
Sí, me acostó al lado, yo ahí.
Sí. Voy a dormir con el osito peluche.
Sí, y eso dijo. Y me abrazó, me pasó una pata por encima.
Sí.
Y yo ahí.
Y usted quietito ahí, durito.
Quietito. Al otro día me volví a poner arriba de la repisa, porque era grande mi novia, era muy.
Sí.
Y ahí me quedé 35 días.
35 días con sus noches.
Perdón, ¿no? Sí.
Nunca tenía usted eso. Hambre, sed, ganas de ir al baño.
Y ella se iba y yo le usaba un poco el baño.
Cuando le abrí la ladera.
Claro, iba subsistiendo así, ¿no? Hasta que un día no aguanté más.
¿No aguantó más que se fue?
No aguanté más, ella estaba dormida y yo de arriba de la repisa le dije...
Debo confesarte algo.
Sara.
Que sostenía el gesto para no asustarla más. Ah, aún
apenas movía la boca.
Sara. Y ella se despertó. ¿Qué sucede? ¿Quién es?
Soy yo, digo, el osito de peluche. El osito de peluche que estoy acá. No, no, este.
Ajá, vos ya había señalado.
Porque fue a bajar otro. Digo, no, no, yo.
Yo.
Y ahí recién me miró.
Pero, ¿hablas?
Le digo, y en realidad no soy un osito de peluche, soy... ¿Te acordás? Le digo, ¿de mí? Sí, dice, te ganó mi novio, Alberto. No, soy tu novio anterior. ¡Oh! Dice, el tarado. Sí, le digo, ¿cómo te acordás,
No me podés olvidar,
Y me dice, ¿qué querés? ¿Cómo que quiero? Le digo, quiero que me des el lugar de persona que merezco. Parezco Gillespie.
Sí, hablando
y no el osito de peluche. Usted le dije todas esas cosas que usted le hubiera dicho, ¿no?
Sí.
Aparte le digo, te extrañé tanto, siendo que te tengo tan cerca y tan lejos. Le digo.
Que se hacía el poeta encima.
Y me tiró a la basura.
Perdón, pero ¿y usted por qué cuando se dio a conocer como sujeto humano no empezó a moverse?
Porque no, y ya estaba yo medio trabado así, todavía quedé como 6 días así.
Ajá, quedó contracturado.
Y fui a mi casa y del trabajo me habían echado.
¿Por qué? Y vos faltó 35 días.
Sí.
Claro, está bien.
Me echaron, fui...
¿Qué hacía usted? ¿De qué trabajaba?
Bueno, yo era... fabricante de chacinado.
¿Hacía chorizo?
Operario hacía chorizo.
Ajá.
Y todavía habían pensado, cuando me vieron venir, pensamos que habías tenido una desgracia, que te habías caído dentro del relleno.
Ah, de la máquina choricera.
De la máquina choricera, que le había pasado al muchacho que trabajaba antes que yo.
Sí.
También.
Había eso.
Antes de darme el trabajo a mí, me hicieron esperar 20 días a ver si volvía. Como no volvió, dije, bueno.
Lo dieron por comido.
Lo dieron por chorizo. Y
así
y dice, todavía creíamos que porque encontramos un escudo de Boca.
Sí.
No digo, no, se me cayó la semana pasada. Bueno,
sí.
Creímos que, viste, cuando se cae uno lo que queda es lo metálico nada más.
Claro.
Y digo, bueno, pues se hizo chorizo, la verdad que no fue en vano, pero bueno, ahí quedé, ¿no?
Ajá.
Y no me dieron el trabajo, no. Y ella tampoco me reincorporó como novio y...
Así, quedó desempleado de todos lados.
Y por eso yo detesto los ositos de peluche.
Bueno, escúcheme, el osito de peluche no tiene la culpa de su desgracia.
¿Cómo que no? Sí, de no existir ositos de peluche, mi novia no se hubiera emperrado con ellos. Y yo estaría gozando de aquel gran amor.
Bueno, ¿cuánto tiempo fue el novio? ¿Cuántos años?
2 días.
2 días, los 2 días se olvidó de usted, lo cambió por un tal Alberto,
¿sí?
Lo trataba de tarado, dice, y usted dice, un gran amor.
Un gran amor, con sus... Realmente, ningún amor es perfecto, todos tenemos nuestras...
Sus facetas.
Ciertos, sus altos, sus bajos, sus encontronazos, sus discusiones tuvimos también nosotros.
¿Así? ¿Sí? 2 días discutieron.
En 2 días también, ella me decía... Nos vamos por acá, nos llamamos por allá. Esas discusiones de
novio que uno
tiene. Y no me acuerdo de ninguna otra discusión.
Y no hubo tiempo para discutir.
No,
muy poco tiempo.
Qué lástima, porque hubiéramos tenido discusiones hermosas.
Perdón, ¿no? Pero ustedes llegaron a intimar, a conocerse plenamente.
No, lo tenía pensado.
¿Cómo lo tenía pensado?
Lo tenía pensado porque faltaba poco para mi cumpleaños. Y decirle, escúchame, ya que hoy es mi cumpleaños, ¿por qué?
¿Me entendés lo que te digo?
¿Por qué no nos revolcamos en el terreno de acá al lado? Aunque no te... ponele que yo no te guste, por lo menos como regalo.
Como regalo, sí.
Por lo menos así, para poner un poco de...
Aunque sea de lástima.
Aunque sea de lástima, no está mal. Yo siempre le digo, ¿qué te cuesta? De lástima nomás, ¿no es cierto? ¿No te gusta? Bueno, no te importa.
Uno más que te hace.
¿Qué te hace?
Claro.
¿No te da lástima? Y trato de...
¿En serio?
Sí,
de es horrible que me da eso en una dama.
Sí, a la última que me dejó le caminaba en 4 patas entre las piernas de ella.
Cual si fuera un perro.
Y la mía, el piso que ella iba a pisar. Mirá.
¿Qué?
mirá cómo me rebajo, le decía.
No, no me llames.
Y no le dio lástima.
No le dio nada de lástima.
Todavía le, cuando se iba le digo, bueno, al final, ¿qué me importa? Le digo.
Es humillante.
Y me fui, me olvidé incluso de reincorporarme.
¿Qué, se fue en cuatro patas?
En cuatro patas, hasta que dos cuadros más adelante, digo, ¿qué estoy haciendo, no? La gente medio me miraba, entonces...
Sí.
Me até los cordones y me levanté.
Ajá, sí, caminando se más un poco. No, usted tiene que entender que cuando usted se rebaja...
Ajá.
Ese no es un acto que va a erotizar o a generar deseo en una mujer.
No, pero por lo menos para que me deje de molestar, ¿no es cierto? Para que deje de llorar, por ahí dice más, sí, vení, dice, a ver.
No, no le importa su llanto cuando usted se rebaja.
Pero, ¿cómo que no le va a importar?
No,
le importa
no.
Porque yo lloro fuerte y le hago lío, toco el timbre, le golpeo la puerta. ¡Que me mato aquí mismo! ¡Me mato, no, me mato, no. Me mato! ¡Me mato! ¡Se van a enterar todos los vecinos! ¡Se van a enterar todos los vecinos! ¡Ah! Y la mía dice, bueno, vení, vení, dame un beso.
Dale.
Ah, le digo, no es que me querés. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Maestro, como aquella princesa, pide Leonor.
Princesa, hoy usted sabe que no voy a poder acompañarlo casi con el canto. Igual habían pedido las turcas de José Ingeniero, penas que matan, me gustaría poder cantarlo.
¿Un cachito?
Pero... Y volaron para siempre las ilusiones mías. Bueno, ese es un pedacito.
¿No hay más?
Que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como en aquellos días momentos deliciosos de gratas alegrías, mentiras y pesares de
y así, ¿no? Bueno,
no puede
haber
nada.
Maestro, aquí tengo muchos pedidos. Bueno, ¿puede tocar Gota de Lluvia? Le preguntan aquí.
Puedo, pero mejor sería que cantara yo. No, que sí, está peor que yo, me parece.
Sí. Sí, hoy estamos para ser cantores expresivos.
Sí, podemos expresar.
Si usted quiere, podemos hacer un cantor de concurso. Sí, sí. Esas cosas, ¿no?
Volaron para siempre las ilusiones mías. Quédame con la inocencia de la primera edad.
Sí.
No volverán a darme como era aquellos días,
¿recuerdas?
Momentos deliciosos, de gratas alegrías, venturas y promesas de dulce realidad.
¡Dale! Bueno, maestro, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que cambiemos de género? Por acá pedían alguna cueca. ¿Usted tiene alguna cueca en su repertorio?
Sí.
¿Quiere que lo acompañe o lo toca sola?
Me equivoqué. Bueno, otro día.
Ah, sí.
Esa era linda. ¿Cómo era? La del centauro era, ¿no? A ver... El centauro es un señor, un poquitito caballo. Ay, 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 la, 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 la.
Otro día la cuerda. Bueno, maestro, por acá están pidiendo...
Pero está la otra. el maestro.
Sí, el maestro.
Bueno, estamos ya un minuto y medio del final, maestro.
Entonces bailemos.
Dele. Sí, por acá le están pidiendo a bailar merengue, maestro. ¿Estás seguro? ¿Como para irse o...?
No, para irse.
Entonces, bueno, entonces para...
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Bueno, maestro, y ahora sí, yo le diría vaya haciéndose, por sí. Acá le pedían, elíjate con ritmo de maraca y de bongo, le pedían se va el caimán, quién será la que me quiere a mí, el solero colorado, o la marcha de Liverpool.
¿O la qué?
La marcha de Liverpool.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar.